Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con latín. Nos acompaña el catedrático profesor Genaro Costas. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche del ejercicio de la traducción de textos. Podríamos empezar por saber qué se entiende por traducción desde el punto de vista de la lingüística.
Bien, aunque para nuestros alumnos, pues con unas reglas prácticas y muy concretas les servía, pero es conveniente que los alumnos a un nivel universitario, como van a ser nuestros alumnos de acceso, se acostumbren a enfocar las cosas desde unas perspectivas más amplias. Entonces, desde el punto de vista de la lingüística, entre las muchas variedades de traducción que la lingüística considera, nos limitaremos a mencionar estas dos: la llamada traducción intralingüística o reformulación, que es de hecho una interpretación de los signos verbales de una lengua mediante otros signos de la misma lengua, en los que se desarrolla más plenamente. Bueno, es, por ejemplo, cuando decimos que soltero es una persona que no ha contraído matrimonio. Naturalmente, esta definición de traducción se ha prestado a diversas parodias, como las famosas de los diccionarios, ¿no?, que definen gallo como el macho de la gallina y gallina como la hembra del gallo. Bien, y aparte de este tipo de traducción intralingüística, hay otra que es la traducción propiamente dicha, que es una traducción interlingüística. Es decir, es la interpretación de los signos verbales de una lengua mediante los de otra lengua. Esta es la traducción de la que vamos a hablar en este programa, y será el objeto de nuestra consideración. También queremos decir ya por adelantado que las dos lenguas que participan en este proceso las llamaremos lengua fuente, por ejemplo, en nuestro caso el latín, y lengua receptora, en nuestro caso el castellano o español.
¿Qué nos puede decir sobre el dicho traduttore, traditore, esta oposición de palabras, traductor, traidor?
Sí, es un dicho muy conocido, y a ese dicho subyace, lógicamente, las dificultades que hay, tanto teóricas como prácticas, de la traducción, y sobre todo la falta de equivalencia total entre los signos de dos lenguas. Y esto ha llevado a algunos lingüistas y estudiosos de la traducción a plantear la teoría de la intraducibilidad. Sin embargo, hay lingüistas importantes como Jacobson, que consideran que esto es una manera de cortar el nudo gordiano, y que en efecto hay varios postulados que sostiene Jacobson, que son que todas las lenguas sirven para expresar cualquier experiencia de orden intelectual, sea cual sea la clasificación de la realidad que subyace a las mismas, que no todas las lenguas clasifican la realidad de la misma manera, pero a pesar de eso sostiene que todas las lenguas sirven para expresar todas esas realidades. Por otro lado, también los huecos que puede existir en el léxico de cualquier lengua se pueden adaptar y amplificarse mediante uso de préstamos, de calcos semánticos, de neologismos, de adaptaciones semánticas o de circunloquios. Es decir, que aunque una lengua no tenga la palabra precisa, siempre hay recursos semánticos para expresar esa realidad. E incluso si en una determinada lengua falta alguna categoría gramatical, su significado puede traducirse a esta lengua también por medios léxicos, ¿no? Por ejemplo, hay lenguas que tienen formas duales que no existen en otras lenguas, por ejemplo en la nuestra, y se expresan mediante, por ejemplo, numerales, etcétera.
Y para enfrentarse a una traducción, ¿qué presupuestos, profesor Costa, son indispensables?
Bien, hay varios presupuestos indispensables para enfrentarse a una traducción y captar y reflejar el significado pleno. En primer lugar está el conocimiento lo más perfecto posible, tanto de la lengua fuente como de la lengua receptora. En nuestro caso, el latín, pues se requiere al menos el conocimiento de la morfología, declinaciones y conjugaciones, y la sintaxis, los elementos de la oración, los tipos de oraciones, etcétera. Pero no hay que detenerse solamente en el nivel gramatical, sino que hace falta también un conocimiento paralelo de la lengua que utilizamos, en nuestro caso el castellano, y a veces, por absurdo que nos parezca, este es un presupuesto que muchas veces no cumplen muchos de nuestros estudiantes, es decir, que les obligamos a adquirir unos conocimientos gramaticales de la lengua y después son muy deficientes en los conocimientos gramaticales de su lengua. Por lo tanto, uno de ellos es el conocimiento lo más profundo posible de ambas lenguas, la lengua fuente y la lengua receptora. Después tenemos que tener también en cuenta que en todo proceso de comunicación, tanto oral como escrita, interviene otros dos factores que se denominan el contexto situacional y el contexto lingüístico. El contexto situacional radica en ese contexto situacional radica en parte la dificultad de las lenguas antiguas frente a las modernas, porque en las lenguas antiguas se manejan una serie de conceptos, de instituciones y de objetos pertenecientes a culturas pretéritas que ahora no están en vigor. Por lo tanto, antes de traducir a un autor, es muy conveniente familiarizarse con la materia que trata y en general con la problemática de su época, así como todas esas realidades que van a aparecer en los textos y que ya no existen.
Sí, que no tienen paralelismo, ¿no?
Claro, de alguna manera tenemos que familiarizarnos con un mundo que no ocurre lo mismo que con las lenguas modernas actuales, que hablan de realidades pues muy similares, ¿no?, de unas lenguas a otras. Y por el otro lado, el contexto lingüístico mira la coherencia y la congruencia de las palabras con las que le rodea dentro de una misma frase o periodo, y haremos más referencia en adelante a este contexto lingüístico.
¿Y el objetivo de toda traducción cuál es y cuál debe ser?
Bueno, evidentemente el objetivo de toda traducción radica en reproducir el sentido o el significado de un texto escrito en la lengua fuente de que hemos hablado de la manera más precisa y completa posible a través de los medios de la lengua receptora. Esto es, en síntesis, lo que significa una traducción. Es decir, es reproducir ese sentido. Y ahora veremos que el sentido o significado de un texto no quiere decir solo el contexto, el contenido de sus frases, sino que se refiere también a la comprensión del contexto conceptual y a la intención del autor en su conjunto y del texto.
Entonces la traducción, sí, profesor Costas, a raíz de lo que está diciendo, debe ser literal, es decir, pues lo que pone en el contexto, o también de alguna manera literaria, una mezcla de las dos cosas, un término medio.
Sí, vamos a ver. Ahí está, es también una cuestión muy muy debatida de siempre. Y esta polémica está entre los defensores de una traducción literal y frente a los defensores de la traducción libre, que también se llama literaria, libre o literaria. Bien, esto tiene sus raíces hace ya muchos siglos. Sobre todo ha influido bastante la traducción de los textos sagrados, de los textos bíblicos, que engendró tantas polémicas, ¿no? Entonces, ha habido traducciones, por ejemplo, de los evangelios, pues del hebreo, arameo, incluso después del griego, que por ese carácter de libro sagrado que tenía y de palabra revelada que tenían estos textos para la religión católica, pues tendían a ser lo más literales posibles. Incluso a lo largo de los siglos se ha notado esa deficiencia y se ha intentado subsanar, por ejemplo, con la traducción de San Jerónimo de la Biblia, la Vulgata, ¿no? Con la que se llama Vulgata, que trataron de adaptar un poco más esas traducciones a lo que era la expresión corriente. Nosotros en general defendemos criterio de que hay que respetar las estructuras propias de cada lengua, ¿eh? Entonces, hay expresiones que son peculiares de cada una de las dos lenguas y su calco a otra lengua resulta como menos ridículo, ¿eh? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo para que lo entiendan todos, que una expresión tan conocida como ab urbe condita, que es el título de la historia de Roma de Tito Livio, y esta era una manera que tenían los latinos de paliar su poca abundancia de abstractos verbales. Entonces, si nosotros traducimos ab urbe condita por desde la ciudad fundada, porque es un participio concertado, pues sería un calco burdo de la construcción latina que choca con la estructura del castellano, el que se diría mejor, de acuerdo con la estructura de nuestra lengua, desde la fundación de la ciudad, no desde la ciudad fundada. Bien, en esta cuestión hay que tener en cuenta algunos principios esclarecedores. Por ejemplo, que las palabras no tienen una equivalencia exacta de una lengua a otra, por lo tanto hay que recurrir con frecuencia a perífrasis, a neologismos, etcétera. Y este peligro es mayor, si cabe, a veces en lenguas como el castellano, lengua a la que se han incorporado muchos cultismos de origen latino en diversas etapas de su evolución. Y muchas veces nos encontramos con que el término castellano, a menudo que es idéntico al latino, no le corresponde dentro de la estructura de nuestro léxico actual el mismo significado o contenido que tiene en ese texto que se va a traducir. Pues por poner algún ejemplo, pues princeps o imperator, que imperator, pues por ejemplo, es el general victorioso, y ha pasado a emperador. Claro, de traducir potestas por potestad, pues no siempre es correcto, pues puede significar poder. Autoritas tampoco es exactamente autoridad, sino que puede significar prestigio en muchas ocasiones. Bien, y respecto a esto, a esta dicotomía entre traducción literal y libre, hay alguna especie de principio escolar que dice que se debe traducir tan literal como posible y tan libre como necesario. Es decir, que no debemos vernos forzados por una u otro sistema. En general también recordar que la tesis de la moderna teoría es que la traducción, como hemos dicho, es intercambio de estructuras entre dos lenguas. Entonces, y ya lo decíamos al comienzo, que hay que, como un presupuesto previo, pues conocer bien las estructuras propias de nuestra lengua y al traducir utilizar estas y no las de la lengua fuente, porque podría dar lugar a una traducción muy artificiosa, muy sin
que no
sentido,
resulte natural.
Claro, que no resulte natural.
Y de cara al alumno, profesor Costas, ¿qué puede hacer, qué debe hacer para enfrentarse mejor a una traducción?
Bien, hay diversos procedimientos que los estudiosos del tema han aconsejado sobre cómo afrontar una traducción. En general, claro, todos tienen su parte positiva y su parte problemática. Por ejemplo, tenemos el método de construcción, que en el que se sigue la jerarquía de los miembros de la frase. Primero se busca el sujeto y predicado como núcleo de la frase y después se intenta encontrar todos los restantes elementos de rango inferior y su significado con la ayuda de preguntas apropiadas, por ejemplo, preguntando según el significado del verbo. Si es, por ejemplo, un verbo como dar, pues ¿quién da? ¿Qué da? ¿A quién da? Entonces, estas preguntas pues nos van respondiendo con los elementos que nos encontramos en la frase. Bien, aquí también hay que distinguir si nos enfrentamos a una frase simple o a una frase compleja, ¿no? Una frase simple que conste de sujeto, verbo y complemento, pero pues lo primero que debe hacer el alumno es leer completamente la frase, no preocuparse de momento más que de leerla. Y el segundo paso es identificar morfológicamente cada uno de esos de los elementos que aparecen en la frase. Es decir, pues esto es un sustantivo, está en caso nominativo o acusativo, o puede estar en los dos. Entonces ya hay que suspender ahí el juicio hasta comprobar más adelante cuál de los dos y decidirse por uno u otro. Igualmente, en el caso del verbo, pues saber en qué tiempo está, en qué persona, etcétera. Y a continuación, aplicando las normas básicas de sintaxis, pues saber que la estructura elemental pues de una frase latina pues se compone de un predicado y un sujeto, es decir, debemos identificar primero al predicado y después, sabiendo además que el predicado, que es el verbo, debe llevar un sujeto acorde con su número y con su persona, pues identificar y también el sujeto va en un caso determinado, que es el nominativo, pues identificarlo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el complemento directo? Todo esto, claro, aplicando todo lo que se ha estudiado respecto a la sintaxis. Y si después, aparte de estos elementos fundamentales de la frase simple, ya cuando se trata de una frase más compleja, pues el traductor debe identificar, por un lado, lo que es el verbo principal y la oración principal, y lo que son subordinadas. Los predicados subordinados, pues a su vez, tienen distintas tipologías, digámoslo así. Pues puede ser un participio o puede ser una subordinada introducida por una conjunción o bien por un relativo. Bien, de todo esto el alumno del curso de acceso se puede ayudar del manual que que manejan y tienen un capítulo entero, que es el 3, el tema 3, dedicado a todos estos conceptos y a nuestro modelo de análisis de la lengua. Ahí hemos intentado, normalmente, intentamos utilizar los conceptos más tradicionales y más simples posibles para nuestros alumnos. Pero, vamos, como decíamos, estas son las fases bien. Y luego entraremos en otra fase. Sí.
Nos queda poco tiempo. Y entonces, en estos poquitos minutos que nos quedan, por ejemplo, el diccionario. ¿El diccionario ayuda? ¿En qué medida ayuda?
Sí, el diccionario es una gran ayuda, una herramienta fundamental para el traductor, pero hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo y, sobre todo, antes de utilizar o cuando un alumno comience sus estudios de latín por primera vez, debe procurar familiarizarse con toda la información que le aporta el diccionario, que muchas veces ni se ocupan de ver qué significa TR, qué significa S, qué significa A. Entonces, el diccionario proporciona una información muy, muy útil y muy valiosa, y el alumno tiene que preocuparse de conocer con precisión esa información. Y ya después viene todo el problema de la polisemia, es decir, todas las lenguas, la mayor parte de su léxico es polisémico, es decir, que tiene muchos significados. Lo recomendable es que el alumno lea todos los significados para poder elegir el que se adecue mejor a la frase, porque no cualquier significado, y a veces los alumnos, sobre todo los muy novatos, pues tienden a coger el primer significado y
ya no miran más,
con lo cual pueden salir ahí unas traducciones que son auténticos monstruos, pueden ser auténticos monstruos si nos dedicamos a poner el primer significado que nos encontremos. Tiene que darse cuenta el alumno también, un principio básico es que la traducción debe ser algo inteligible. El hecho de que el alumno no entienda en una primera lectura, no entienda el texto de la lengua fuente, no quiere decir que la traducción buena tiene que ser algo que tampoco se entienda. Es decir, el alumno tiene que tener muy presente el sentido común. Toda traducción tiene que entenderla cualquier persona que no tenga el texto delante, el texto original, el texto de la lengua fuente. Para eso es una traducción. Lo que yo le diría al alumno, una vez que ha traducido, que se olvide del texto latino y que lea. Si lo que ha escrito se entiende, puede estar bien. Si no se entiende, desde luego que tiene que revisarlo.
Ya para finalizar, bueno, ya hemos dicho que en el libro de texto pues tienen cómo se puede traducir. Para ampliar el tema, si acaso el alumno quisiera ampliar el tema, aunque con los recursos que tiene para lo que se le va a pedir tiene suficiente, pero para aquellos interesados en ampliar el tema de la traducción.
Sí, bien, teníamos todavía algunos consejos prácticos, ¿no? Pero bueno, que muchas veces, y precisamente de lo que hablábamos al comienzo, de qué es intercambio de estructuras, pues que no se aferre mucho a la estructura latina, y que pueden y deben muchas veces, por ejemplo, traducir una oración principal por una subordinada como principal en castellano y la principal como subordinada. Es que hay cantidad de circunstancias en que la buena traducción exige algunas alteraciones que que en principio les pueden parecer muy radicales, pero que sí son acordes con la buena traducción. Y respecto a materiales, pues tienen un libro que se llama, son dos publicados aquí en nuestra universidad, Antología de Textos Historiográficos Latinos, donde hay un capítulo dedicado a la traducción y a sus problemas. Igualmente también en la Guía Didáctica de Lengua y Literatura Latinas 1 de la carrera de Filología Hispánica, pues ahí también tienen un capítulo dedicado a temas de la traducción. Pues si quieren ampliar, incluso en ambos hay algunos ejemplos de traducciones con explicaciones.
Pues si quieren ampliar, saben que bueno, la UNED tiene a su disposición también estos libros publicados, como hemos dicho, en la UNED. Pues muchísimas gracias, profesor Costas, hasta otro programa.
Y siento que el tiempo al final se reduce, porque podíamos continuar hablando mucho más.
Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta un próximo programa.